entrevistas muy lindas, así que tenemos en línea a la licenciada Paula Albanesi. Ella es licenciada en psicología, experta en autismo, diplomada en necesidades educativas y prácticas inclusivas en el trastorno del espectro autista. Y como vos bien mencionaste, habiendo sido el 2 de abril el Día Mundial de la Concientización sobre Autismo, es que decidimos hablar con ella. Así que Paula, buenas tardes. Guadalupe y Mónica te saludan.
Hola Guadalupe, hola Mónica, ¿cómo les va? Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
Exacto, muy bien. ¿Vos, todo bien? Por así decirlo.
Todo bien, ¿no? Acá.
Sí, o sea, es como que uno dice la palabra todo bien y a veces capaz que no, ¿viste? Pero bueno.
La respuesta social.
Exactamente.
Pero sí, muy bien.
Exactamente. Bueno, Paula, la verdad que, como dice Moni, nosotros queríamos abordar este tema, siempre lo abordamos en nuestras ya 6 temporadas que llevamos al aire. Y un poco, contanos un poco sobre, es verdad que sos directora de un centro sobre autismo, pero bueno, contanos un poco quién es Paula, muy muy brevemente, pero un poco sobre el centro que tenés y sobre esta enfermedad, ¿no? Que es en realidad es un trastorno y mucha gente no lo sabe, o sea, y lo trata de una forma que no, a veces no nos gusta a nosotros. Entonces, te damos la palabra un poquito.
Bueno, muchas gracias. Como yo muchas veces conté por ahí, el autismo me encontró a mí. Así que a partir de ese encuentro es que surge la necesidad de capacitarme y de empezar a ayudar a las personas que tienen esta condición del neurodesarrollo, ¿sí? No hablamos de una enfermedad.
No, exactamente.
Hablamos de una condición del neurodesarrollo.
Bien.
Y en Cusinoa nosotros lo que hacemos con nuestro equipo es todo lo que es el área de diagnóstico y tratamiento de las condiciones del espectro autista, ¿sí?
Bien.
Desde las edades más tempranas de la infancia hasta la adolescencia en nuestro centro. Y lo importante por ahí a destacar, Guadalupe y Mónica, es este concepto, ¿no? También para romper el mito que circula todavía en algunas partes de la sociedad, como el autismo como una enfermedad.
Exactamente.
No, es una condición del neurodesarrollo que afecta de manera global el área del lenguaje, la conducta, la socialización, y va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida, ¿sí? Donde los primeros indicios, las primeras señales de alerta aparecen en la temprana infancia.
Bien, y es ahí cuando uno, imagino que es detectable en la primera infancia capaz con los docentes también, o sea, con ayuda de, por ejemplo, si el nene va al jardín o no, de esa forma también, ¿o no? Es el trabajo en conjunto, como siempre decimos.
Totalmente. Muchas veces las consultas llegan a partir de una intervención que se hace en el jardín, ¿sí? Por ahí, desde mi experiencia y con el trabajo de muchos años con familia, es una de las principales derivaciones a una consulta, la observación que hacen los docentes. En algunos casos en las salas maternales y en otros casos en lo que ya sería la escolaridad del preescolar. Salita de 4, salita de 3, aparecen estos comportamientos de juego solitario, del berrinche, o chiquitos que por ahí no pueden sostener una rutina, que se aíslan, que no pueden compartir con sus pares, ¿no? Estas pequeñas señales de alerta, que son grandes en realidad, son las que llevan muchas veces a los docentes a informar a las familias y a partir de ahí sugerir una consulta con un especialista. Este no es un trabajo fácil. Uh-huh. Muchas veces llegar a las familias tiene todo un costado de un trabajo que hay que hacer porque es una situación de mucha sensibilidad, pero sí son los docentes los que en principio se alertan de estas conductas, ¿no? Desde temprana edad.
Bien, y hoy en día, con pandemia por medio, ¿cómo es la atención dentro del centro?
Nosotros en Cusinó estamos atendiendo de manera presencial con un protocolo estricto de higiene y de ventilación y todo lo que tiene que ver con la seguridad en función de esta etapa que estamos transitando con la pandemia, pero la atención sí se hace presencial.
Y el año pasado imagino que fue un poco más difícil.
El año pasado fue difícil, creo que fue difícil para todos. Estuvimos transitando una pandemia a nivel mundial. Nosotros de todas maneras en nuestro centro tenemos un sistema de teleasistencia, así que lo pudimos poner, lo pudimos implementar junto a las familias, con los chicos, con muy buenos resultados. La realidad es que pudimos hacer también una diferenciación entre lo que es, digamos, la teleasistencia, en donde yo llevo, digamos, al paciente a una instancia de interacción, de preparación de una actividad específica con un inicio y un fin, a, digamos, desprenderlo un poco de lo que tiene que ver con el uso de la pantalla en general. Así que nuestra experiencia con la teleasistencia fue muy positiva. Pudimos conocer más a las familias, interactuar con los chicos y con sus padres desde un lugar de mayor, de haber proximidad, porque de alguna manera uno se mete en la casa del paciente con la teleasistencia.
Claro.
Así que también nos permitió redireccionar los tratamientos hacia una vertiente más ligada al contexto en el que vive el niño, actividades de la vida cotidiana, y que le permiten desarrollar su autonomía y su funcionalidad.
Dentro del centro, ¿no? Se hace un abordaje integral, imagino que un montón de terapias. ¿Cuáles son?
Exactamente, nosotros tenemos una mirada integral del niño, ¿sí? O sea, lo abordamos de manera individual, así como hacemos un espacio de acompañamiento para su familia y para la escuela, ¿sí? Tenemos como estas tres instancias que van en paralelo. Y respecto a las terapias que tenemos en el centro, que el abordaje es interdisciplinario, contamos con las terapias de psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicomotricidad y musicoterapia.
Ah, bien, completo.
Es bastante completo, sí, sí. Y obviamente dentro de un marco de una supervisión clínica está a mi cargo, que tiene que ver con este sistema de poder brindar, digamos, una mirada unificada de los objetivos de los tratamientos de los chicos.
Bien, bien.
Hablando, buenas tardes. Qué lindo escucharte.
Hola, Mónica. un gusto para mí también.
En cuanto a los profesionales de las, digamos, me estaba refiriendo mal, porque todos ustedes son profesionales de la salud, pero hablando de neurología, psiquiatría, pediatría, etcétera, ¿se manejan con profesionales externos o también hay dentro del equipo?
Nosotros nos manejamos con profesionales externos, ¿sí? Y trabajamos mucho con el médico de cabecera de cada uno de los chicos. Bien. En algunos casos es un neurólogo infantil, en otros es un pediatra, en algunos casos también es un psiquiatra, pero son externos al centro con los cuales tenemos una comunicación fluida en función también de ir siguiendo el desarrollo evolutivo del nene. No trabajamos de manera aislada, siempre buscamos la posibilidad de establecer una confluencia en función de la mirada clínica.
Y, digamos, tenemos este niño, adolescente, joven, ustedes con toda esta gama de equipo interdisciplinario, y además, digamos, tenemos a la escuela, además de contener esta familia, a la escuela, ¿ustedes hacen lo que hoy se llama inclusión o trabajan a la par de las escuelas especiales?
Hola.
Hola.
¿Nos escuchás?
No te escucho, Mónica.
A ver, esperame un segundito. Espera, a ver. No, en realidad no pasó nada, ¿eh? ¿No nos escuchás, Paula, ahí?
No. muy bajito.
Bueno, pará. Ahora te volvemos a llamar y así a Mónica hace la pregunta nuevamente. Espera.
Ahí
estamos.
Ahí voy como lejos, pero mejor que recién.
Bueno. Vamos a mejorar. Vamos de nuevo con la pregunta.
¿Pudiste escuchar lo que te dije o te la repito?
Hasta escuelas escuché, Mónica.
La idea es saber, así como ustedes son un equipo, ¿sí?, especializado en el espectro de TEA, ¿bien?, sí, y trabajan en conjunto con los profesionales médicos, por ponerlo, sí, el trabajo con la escuela, con el niño, ¿ustedes son los encargados de la inclusión o, a su vez, se adosa aquí la escuela de modalidad especial?
A ver, cada niño tiene una escolaridad diferente, ¿sí? En la mayoría de los casos, muchos asisten a una escolaridad común, con su maestra integradora, en otros casos con un acompañante terapéutico, y en otros casos sin ningún tipo de, digamos, refuerzo de esta instancia. Nosotros lo que hacemos con las escuelas es generar también un trabajo en conjunto, ¿sí? A partir de todo lo que tiene que ver la comunicación interinstitucional. Si yo con un niño estoy trabajando ciertos objetivos dentro del área clínica, es importante que la escuela lo sepa y viceversa, ¿sí? En lo que nosotros trabajamos es justamente esta articulación entre el tratamiento y el acompañamiento a la trayectoria escolar.
Genial, eso, a esa frase quería arribar, porque si no, viste que, bueno, tengo muchos años en educación, pero parecían como compartimientos estancos antes.
Exacto.
¿Sí? Ah, bien. Y ustedes lo que hacen, por lo que me estás describiendo, es esto, una articulación, un encontrarse, un pensar todos juntos en este sujeto, ¿sí?, que está transitando esta situación educativa, escolar, familiar, etcétera.
Exactamente, el gran desafío es ver de qué manera yo voy a potenciar todos los aprendizajes y todo el, digamos, el desarrollo socioemocional que un niño puede tener dentro de la escuela, en cualquiera de los niveles que se encuentre, sea en el nivel de escolaridad inicial, primaria, o bueno, en algunos casos cuando están iniciando en la escolaridad secundaria. Pero ese es como el gran objetivo.
Bien. Bien. Y ahora voy a tirar en contra de educación.
Yo. A ver.
Le voy a hacer una pregunta picante, diría. Porque voy a hacer al revés. Los niveles educativos, inicial, primario, secundario, ¿los incluyen, digamos, cuando se reúnen, que tienen que armar este proyecto, tienen que ver a este niño, los llaman? ¿Encuentran esas puertas abiertas ustedes?
Nosotros sí encontramos esas puertas abiertas. Como toda regla, siempre hay una excepción. Por ahí hay escuelas con las que nos cuesta llegar un poco más. No está siendo el caso ahora. Yo creo que también venir de un año que fue bastante particular genera ahora muchas más preguntas que en otro momento. Entonces, tenemos desde las escuelas muchas demandas respecto a los abordajes, a los tipos de apoyo que un niño necesita recibir o la incorporación de una persona externa dentro del aula, ¿no? Y sobre todo que ahora se complejiza con el tema de las burbujas. Entonces claro, tenemos múltiples casos.
Perfecto.
Al respecto.
Bueno,
pero en líneas generales sí encontramos esta predisposición de las escuelas al intercambio y a la reunión.
Buenísimo, es hermoso escucharte.
Sí, claramente.
Porque, bueno, quiere decir que aunque sea con pequeños pasos, con pequeños movimientos, pero estamos yendo para adelante, para encontrar el gran cambio, ¿no?
Exactamente, de eso se trata. Y también, a ver, los objetivos del equipo tienen que ver con esta construcción de una mirada en común. Entonces, si hay alguna escuela que se nos escapa, no la dejamos ir muy lejos.
Muy bien, muy bien.
Bueno, la verdad que no, bien. Es lindo en realidad poder conocer un poco más sobre esta situación y, como vos decís, que nuestros oyentes sepan, ¿no? De este pensamiento que uno tiene, o este concepto, o este título que uno le da al autismo, que está mal dado y que muchas veces lo vemos hasta en los medios de comunicación, y está bueno tener una voz con tanta sinceridad y tanto trabajo hecho, ¿no?, al respecto. Así que experiencia que nos transmite. Cusinoa. La pregunta igual es, ¿por qué Cusinoa, no?
Bueno, qué linda pregunta. Cusi es una palabra que viene del dialecto quechua y tiene un significado muy especial porque refiere a una persona que dentro de una sociedad es solidaria, funciona como guía y acompañante de todos los otros miembros de la sociedad, y es un poco quien va apoyando a sus pares o a los otros miembros de la sociedad para que avancen y para que crezcan, ¿sí?
Bien.
Eso significa Cusi. Es un nombre muy dulce, suena de una manera, digamos, muy referida a lo infantil, que es un poco también a lo que nosotros nos dedicamos, a esta área. Y Cusi y Noa tiene que ver por el noroeste, porque Cusi Noa tiene una sede en la provincia de Salta y una sede en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la original es del Noa, y a partir de ahí se estableció el nombre.
Ah, bien, muy bien, muy bien.
El por ahí yo voy a dejar luego la página, también nuestro logo tiene una significación especial porque tiene que ver con esto de alojar y de contener al niño y a su familia, ¿no? El logo es una mano que sostiene una familia. Así que el sentido de los objetivos que tenemos como institución tienen que ver con eso, ¿no? Con un acompañamiento en el crecer y en el desarrollarse del niño en el seno familiar.
Bien, para ir cerrando, últimas dos. Una, ¿tienen idea de seguir expandiéndose? Y dos, que nos des contactos como para que nuestros oyentes o cualquier persona igualmente se pueda comunicar con ustedes.
Bueno, en respecto a tu primera pregunta, hay mucha demanda realmente de información, de tratamientos, de poder llegar a un diagnóstico. La realidad es que también cada provincia tiene diferentes demandas y donde nosotros podamos colaborar y sumar, digamos, a visibilizar lo que es la causa del autismo, por supuesto que vamos a estar ahí. Y respecto... ¿Cómo?
Y después, no dijimos nada, los contactos.
Y respecto al contacto, bueno, tenemos una página web que es www.cusinoa.com.ar. Ahí tenemos todo lo que es teléfono, nuestras redes en Facebook, en Instagram, y si no puedo dejar mi email, que es dirección@cusinoa.com.ar.
Bien fácil, es, genial.
Una casilla de correo que respondo de manera personal, así que cualquier consulta, en el día a día van a tener la respuesta.
Excelente, Paula. Bueno, desde ya agradecemos esta comunicación. Seguramente no va a ser la única, así que nos mantendremos en contacto nuevamente, porque la conozco, la productora, la conozco a Mónica, y cuando engancha estos temas le da para adelante. Entonces, Paula, seguramente, no te digo que va a ser una pesadilla, Mónica, pero ahí la tendremos siempre de la mano de este tipo de entrevistas. Así
no,
que...
por supuesto. Y uno como profesional tiene también la responsabilidad de hacer llegar información y de visibilizar, así que... a su disposición, y muchas gracias por el espacio.
Bueno, muchísimas gracias, Paula. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.